¿Qué más que maravilloso es nacer de nuevo? Cuando el secreto de nacer de nuevo fue revelado por primera vez al hombre, fue revelado a un gobernante de los judíos llamado Nicodemo. Juan 3:1-4. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, pues nadie puede hacer los milagros que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? En nacer otra vez, se nace por segunda vez, pero esta vez del Espíritu de Dios, esta vez como hijo o hija de Dios. Qué maravilloso es Juan 1:11-12, que nos dice: A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo he estado en la fe por más de medio siglo y puedo testificar que las maravillas de mi salvación continúan expandiéndose y asombrándome. El poder de una confesión limpia no se puede duplicar en esta tierra. La canción del alma liberada solo puede ser cantada por los comprados con sangre. El aleluya que surge en la oscuridad es una gran maravilla entre los hijos e hijas de Adán. Salmo 112:4. En las tinieblas resplandece luz a los rectos. Él es clemente, misericordioso y justo. Satanás no puede maldecir lo que Dios ha bendecido. La palabra de Dios nos dice que todas las cosas son nuestras y por nuestro bien. Romanos 8:28. Y sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Todo poder y toda autoridad ha sido dada al Señor Jesucristo. Si Jesús lo tiene todo, entonces Satanás no tiene nada. Nosotros, los nacidos de nuevo, somos miembros del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, todo poder y autoridad es nuestro. En la iglesia, hago que los santos se toquen la punta del dedo índice con la punta del pulgar y los animo a que hagan lo mismo. Hazlo. Junta el dedo índice y el pulgar. ¿Qué ves? Un gran cero. Grandísimo, ¿verdad? En Cristo tenemos todo el poder y la autoridad con respecto al terreno entre nuestras orejas, y eso significa que el diablo no tiene nada. ¿No tememos al diablo? Ciertamente no. Nacer de nuevo es el milagro más grande que el hombre puede conocer y es el comienzo de nuestra vida eterna en Jesucristo. Querido visitante, ¿todavía no has nacido de nuevo? En solo un momento te invitaré a seguirme en un simple mensaje. Si sigues de todo corazón, todo cambiará para ti y cambiará hoy mismo, comenzando con un nuevo padre. Hoy todo tu pecado y tu vergüenza serán borrados de tu registro. Serás completamente nuevo. Hoy todas las ataduras de Satanás en tu vida se romperán. Cuanto más grandes, mejor. Serás libre y perfecto. Hoy la sangre maravillosa de Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, te hará nuevo y libre. El nacer nuevo, está verdaderamente fuera de este mundo. Aquí está el simple mensaje que prometí. Haz clic en Más Allá con Jesús para obtener instrucciones sencillas y la entrada inmediata en el reino de Dios. Ahora el tema de hoy. Dios dijo en 2 Corintios 10:3-5, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Dios dijo en Salmo 68:1, levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Dios dijo en Mateo 18:18, de cierto os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. El hombre dijo, inteligencia artificial, sí, eso es, solo le pregunto a mi teléfono y obtengo la verdad. Impresionante, ¿no crees? Ahora el registro. Bienvenidos a Gods and Man's, función 1155, que nuevamente certificará la completa sobrenatural e infalibilidad de la Santa Biblia, el texto mayoritario de Dios. Las 1,155 funciones se archivan aquí en texto y transmisión de audio para la edificación de los santos y como una plataforma desde la cual convencer al contradictor. Todos los jueves por la noche, si Dios quiere, crecen en uno. Gracias por tu visita, que el rostro de Dios brille sobre ti y tu casa. Las primeras tres partes de esta serie han establecido suficientemente la primacía absoluta de las palabras, específicamente las palabras de Dios, tal como las Escrituras los declaran audazmente desde el principio. Todo está hecho de palabras, y lo es. Si seré juzgado por las palabras que pienso y hablo, y lo haré, y si el poder de la vida y la muerte está en mi lengua, Proverbios 18:21, y lo es, entonces adquirir y dominar las habilidades verbales debe ser un enfoque fundamental. Aprovechar el poder de las palabras producirá una recompensa asombrosa. Por más asombroso que parezca, la lengua del nacido del nuevo es fundamental para la salvación. Romanos 10, del 8 al 10, lo enmarca bien. Mas, ¿qué dice acerca de ti esta palabra en tu boca y en tu corazón? Esta es la palabra de la fe, la cual predicamos. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. A medida que los redimidos mezclan las palabras de Dios con su fe y con su boca confiesan a Cristo abiertamente, participan con Dios en su salvación real, incluso hablándose ellos mismos a la existencia, su primer acto semejante a Dios. En esta función aprenderemos cómo atar y desatar en el reino de los espíritus, incluso el atar y desatar de los ángeles, y el secreto se descubre en la absoluta primacía de las palabras. Las palabras no son energía ni materia, son su propia categoría absolutamente dominante. La siguiente información será una revisión muy breve del estilo de repetición instantánea de las funciones 1 y 2 y una revisión más extensa de la función número 3. Le recomendamos encarecidamente que comience esta serie con la función número 1. La primacía absoluta y total de las palabras ciertamente no es una exageración, como demostrará este breve repaso. Los científicos se sorprendieron cuando descubrieron que el ADN que alberga las instrucciones de construcción para toda la vida da esas instrucciones utilizando un alfabeto de 4 letras compuesto por palabras, oraciones, párrafos, capítulos y libros. Los científicos de hoy están aprendiendo a leer literalmente este libro, al que llaman el libro de la vida. De los quarks al hombre y más allá es cuestión de palabras. Los físicos hablan de las 4 fuerzas del universo y la más fuerte se conoce acertadamente como la fuerza fuerte. Esta misteriosa fuerza fuerte mantiene unidas todas las cosas y sin él todas las cosas físicas, ¡puf!, simplemente se desaparecerían. La palabra de Dios resuelve este misterio de la fuerza fuerte en Hebreos 1 del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas cosas y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la expiación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Nos mantiene unidos la palabra, invisible y espiritual, de su poder. En total, es total y completamente una cuestión de palabras. La primera ley de la termodinámica, también conocida como la ley de la conservación, establece que no se puede crear ni destruir energía o materia. Lo que fue desde el principio debe permanecer siempre constante. Hace 3,000 años esta ley estaba en la palabra de Dios. Eclesiastés 3:14 nos dice: yo he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. La ciencia hoy sabe que toda la materia o las cosas físicas están formadas por fotones, que son paquetes de luz del sol, que también es nuestra fuente de energía. Y como resultado de su investigación en los campos de la conciencia cuántica y la supremacía de la información, ambos una compilación de palabras, los científicos notables ahora teorizan que pronto se demostrará que las palabras de conocimiento y la intención en realidad producen energía, fotones, luz a partir del sol. Cuando lleguen a su prueba, se encontrarán con nuestra verdad. 1. Dios es luz, 1 Juan 1:5, la energía y el poder de la creación. Y 2. Dios es el verbo o la palabra, Juan 1:1, de conocimiento e intención y precede a la luz, incluso como lo han teorizado los científicos. Génesis 1:3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Las palabras de intención de Dios preceden a la luz. Salmo 119:105 nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dios es la palabra y Dios es también la luz. La ciencia está comenzando a comprender que los dos, las palabras y la luz, son intercambiables. Mi abuelo, al que nunca conocí, ha quedado reducido a un documento de palabras. Hace más de 80 años murió. En esos 80 años, su cuerpo y los de todo lo que conocía ha vuelto o se está volviendo al polvo, que inicialmente fue hablado a la existencia por la palabra de Dios. Mi abuelo es ahora un documento de palabra, su certificado de función. Miles de millones de personas que alguna vez caminaron por esta tierra se han reducido a un documento de palabra. Si el Señor se demora, todos nosotros seremos reducidos a un documento de palabras. Pero seguramente ten en cuenta que todos los documentos de palabra, desde el principio de los tiempos, se levantarán de nuevo en un lugar llamado el juicio del gran trono blanco. Todos se pondrán de pie para dar cuenta. Encontrarás los siguientes 5 versículos sorprendentes y aleccionadores. Apocalipsis 20, del 11 al 15 nos dice, y vi un gran trono blanco al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar para ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago del fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Nosotros y nuestras palabras estaremos delante de Dios. Mateos 12, 36, 77. Pero yo os digo que de toda palabra ociosa que los hombres hablaren, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Es realmente asombroso. Al igual que mi abuelo y Josué, tú y yo seremos reducidos a documentos de palabra. Los cielos y la tierra, ambos hablados por Dios en Génesis capítulo 1, serán reducidos a un documento de palabras. Hebreos 1, del 10 al 12 nos dice, y tú, Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán, como una vestidura, y como un manto los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. ¡Wow! El campo de la psicología cree que las palabras son al menos tan efectivas como las drogas y sin efectos secundarios. La edición de marzo del 2023 de Scientific American tituló un artículo de 6 páginas, una cura parlante para la psicosis, y el artículo trataba sobre la esquizofrenia y las terapias basadas en palabras que están ayudando a las personas. Tenemos algunos siguientes extractos de la última primacía de palabras 3, sin pecado. Seguramente justifican su repetición. Prepárate para practicar el uso de palabras funcionales, de empoderamiento y eternas de Dios. Vamos a hablar palabras de intención del Espíritu Santo y cosas van a suceder. La palabra de Dios enseña la transformación mental a través del lavado de cerebro antes de pasar al control mental. En el lugar que Jesús llama nacido nuevo, comienza el proceso de renovación total y, como es de esperar, es completamente cuestión de las palabras. Romanos 12, del 1 al 2, lo llama transformación. Por tanto, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este proceso de transformación que comienza a nacer de nuevo y continúa con la renovación de la mente, incluso se forman los cambios del cerebro físico, lo que la neurociencia conoce como neuroplasticidad. ¿Transformado? Sí. Y esta transformación incluye toda la nomenclatura espiritual y física. La mente y el cerebro no son lo mismo. No más que el software operativo de la computadora son lo mismo. Ambos están diseñados para interactuar, trabajar juntos, pero ambos son aparte y separados. El proceso de renovación y transformación de la mente que comienza en el momento de la salvación continúa el lavamiento del agua por la palabra que es administrado por el Espíritu Santo. Efesios 5, del 25 al 27, denota el proceso por el cual Cristo purifica su iglesia. Nos dice lo siguiente: maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavamiento del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviera mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. A través del lavamiento del Espíritu Santo, el cerebro se está purgando de pensamientos y recuerdos sombríos que residen ahí, y está siendo reemplazado por la mente de Cristo. El proceso de renovación de la mente está en pleno movimiento desde la redención hasta ese momento en que vemos a Cristo cara a cara y seremos como Él. Los redimidos son llamados a la primacía de las palabras de Dios y se muestran cómo usar estas palabras para controlar el diálogo entre sus oídos. Imagina el poder descrito en 2 Corintios 10, del 3 al 6. Que nos dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el reconocimiento de Dios y trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y estando prestos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia fuera perfecta. Todo lo que necesitamos para controlar por completo el terreno entre nuestros oídos es la palabra de Dios mezclada con nuestra fe de niño. Genial, ¿no? ¿Qué te parece? No intelectual, sino el pensamiento como de un niño. Así como no podemos crear la energía o materia, no podemos crear palabras o pensamientos, que no son nada más que palabras silenciosas. No podemos crear palabras o pensamientos, pero debemos interactuar con ellas. Satanás, líder del campamento del mal, es su mejor maestro de palabras. Seguramente sabe sobre la primacía de palabras. 2 Corintios 2, 11 nos advierte que no ignoremos sus dispositivos para que no nos gane Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. El diablo es un impostor, 2 Corintios 11, 14, y no es de maravillarse porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. También es maestro de aparecer en primera persona entre tus oídos, fingiendo que Él eres tú. Le di mi corazón a Jesucristo a la edad de 9 años. Toda mi familia, mi padre, mi madre, mi hermana mayor y mi hermano, fuimos a una cruzada de Catherine Kuhlman en Youngstown, Ohio, y entregamos nuestros corazones a Cristo. La salvación era tan poderosa y tan real. Toda nuestra familia fue bautizada por la hermana Kuhlman en el lago de Brady's Run, en el condado de Beaver, Pennsylvania. Todavía no estábamos bautizados, en el Espíritu Santo como lo estaban el día de Pentecostés. En aquellos días de la década de 1950, la comprensión con respecto al bautismo del Espíritu Santo era realmente tierna. En mi experiencia, en esos días, aproximadamente el 5% de los rangos del Evangelio completo estaban llenos del Espíritu Santo, mientras que el 95% no lo estaban. A partir de la década de 1960, Dios comenzó a abrir los ojos de la iglesia Y hoy, en los rangos del Evangelio completo, lo encontrarás volteado. Un 95% están llenos del Espíritu Santo y el 5% no lo están. Estaba creciendo y abundando en la fe hasta que llegué a los 12 años, cuando Satanás se aprovechó de mí. Comencé a entrar a la virilidad y tener unos pensamientos que nunca había experimentado o invitado que entraron en mí. Esos pensamientos típicos, malos y sexuales que entraron en mi mente. Y ten en cuenta que así como la materia y la energía no se pueden crear, tampoco se pueden crear pensamientos. Los pensamientos que me enfrentaban se han pensado miles de millones de veces. No eran mis pensamientos, pero no sabía en ese momento. Los pensamientos fueron seguidos por la condenación. Satanás condenándome por sus pensamientos sucios. Estaba en agitación. ¿Cómo podría llamarme cristiano si estuviera pensando tales pensamientos impíos? Nunca hablé con nadie sobre mi sufrimiento porque tales sujetos no se hablaban. Esto es vergonzoso, santos. Estos problemas deben ser abordados por la familia y la iglesia con jóvenes cristianos antes de que Satanás tome la primera persona del atril. Caí rápido y duro y serví al diablo por 11 años oscuros, pero no tenía que ser así. 1 Tesalonicenses 4:4. Que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor. Si no poseo mi vaso en santificación y honor, Satanás lo hará. Entendiendo que yo no creo pensamientos y que la suplantación de primera persona de Satanás no soy yo, cambia el campo de la batalla. La próxima revelación del Espíritu Santo destruirá totalmente la fortaleza de Satanás y es completamente cuestión de palabras. 1 Juan 3, del 7 al 10. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como también él es justo. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no peca, porque su simiente permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Escuchemos el versículo 9 de nuevo. Todo aquel que es nacido de Dios no peca porque su simiente permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Cuando nacemos de nuevo, ahora hijos e hijas de Dios, su semilla habita en nosotros y la nueva criatura en mí no puede pecar. Si surge el pecado, no será de la semilla de la justicia, sino de la naturaleza carnal que se ha permitido surgir. Se nos manda no pecar, pero si uno es culpable en un asunto, él o ella tiene un abogado que intercede de su parte, y ese abogado es el mismo Jesucristo. 1 Juan 2, del 1 al 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Una frase común que se escucha entre algunos cristianos es: todos somos pecadores. Ten cuidado de no vincularte a la compañía del diablo con tales palabras. 1 Pedro 4, del 17 al 18. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad es salvo, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Ya no somos pecadores. Si todos tus pecados han sido lavados por la sangre limpiadora de Cristo y estás buscando a Dios con tu poder, estás en un estado perfecto y sin pecado. Puedes proclamar audazmente: soy un hijo de Dios sin pecado. Esta es terapia de la palabra del Espíritu Santo. Empecemos a hablar. Repite después de mí. ¿Estás listo? Soy un hijo de Dios sin pecado. Dilo de nuevo. Soy un hijo de Dios sin pecado. Estoy haciendo lo rutinario en el día de la vida de un estado perfecto y sin pecado y surge una mala agrupación de palabras. Un pensamiento que podría haber estado acostumbrado a tener antes de mi salvación. Recuerda, no creamos energía o materia. Y también no creamos palabras o pensamientos. Sin embargo, si decidimos si participar o no. La idea fue en primera persona, como si fuera mía, mas no era mía. Practiquemos la terapia de lavamiento de palabras del Espíritu Santo. Supongamos que el problema es un pensamiento lujurioso. Primero, debo reconocer que el pensamiento no es mío. Simplemente le digo al impostor, soy un hijo de Dios sin pecado y yo no pienso pensamientos lujuriosos. Quítate delante de mí en el nombre de Jesús. El impostor huirá y no experimentaré ni una onza de culpa por el pensamiento. En cambio, me maravillo de la victoria. Supongamos que de repente tengo un pensamiento de amargura contra alguien, presentándose como de primera persona. A menudo, un pensamiento de amargura es justificarlo en el mundo natural, pero nunca en el mundo espiritual ante Dios. Simplemente le digo al impostor, soy un hijo de Dios sin pecado y esto no es mi pensamiento. Jesús dijo, ama a tus enemigos. Quítate delante de mí, Satanás, en el nombre de Jesús. El impostor huirá y no experimentaré una onza de culpa por el pensamiento. Mas en cambio, me maravillo de la victoria. Todos los pensamientos contrarios al estado sin pecado se manejan de la misma manera. El control de la mente es nuestro terreno y cuando ejercemos terapia de palabras del Espíritu Santo, estamos participando plenamente en las maravillas, de 2 Corintios 10:5 que nos dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Poseer su vaso es total y completamente cuestión de palabras. Practica la terapia de palabras del Espíritu Santo. Eso es todo lo que es. Son las palabras sin duda, la primacía de palabras. Las palabras no son energía ni materia. Son una categoría completamente dominante y separada. Dios creó todas las cosas en el cielo y en la tierra, invisibles y visibles, por su Hijo unigénito, Cristo Jesús. Hebreos 1:2, Apocalipsis 19:13, habla de este Cristo. Y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Colosenses 1, del 16 al 19, lo expone con más detalle. Porque por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. En la tierra vivimos en las tres dimensiones de anchura, longitud y altura. Einstein agregó tiempo, espacio a la conversación. La palabra de Dios habla claramente de una cuarta dimensión, que en Efesios 3:18 nos dice, podáis comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Hemos llegado a la dimensión no física del Espíritu, el reino invisible de Dios, que habita en los redimidos, Lucas 17:20-21. Y preguntándole a los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, respondió y les dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios entre vosotros está. El reino invisible es tan visible para los ojos abiertos. Las palabras de Dios gobiernan sobre todas las dimensiones, visibles e invisibles. Hay una razón muy simple por la que Satanás y sus demonios no pueden defenderse de las palabras habladas con fe. Son creados por las palabras de Dios. Las palabras son espíritu y son el medio de toda actividad. Toda la creación en el cielo y la tierra, visible e invisible, tronos o dominios, principados, potestades, todos deben obedecer las palabras, la voz de su creador. Cuando un hijo de Dios, que ahora mora en el reino invisible, abra las palabras de Dios mezcladas con fe, todas las dimensiones obedecerán. Jesús pasa gran parte de su tiempo expulsando demonios que han cruzado de la cuarta dimensión. Este poder se le ha dado al nacido de nuevo. En Marcos 16:17 nos dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Nota, Jesucristo deja el cielo para venir a la tierra a destruir el control mortal de Satanás sobre los hijos e hijas de Adán. Mira lo que sucede en Juan 1, del 11 al 14. A lo suyo vino, y a los suyos no lo recibieron, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados no de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo se hizo carne, y este Verbo es el mediador entre Dios y el hombre, entre las dimensiones. Todos deben obedecer, y eso ciertamente incluye a Satanás y sus ángeles caídos. Los ángeles buenos y los ángeles malos son espíritus. Hebreos 1:7. Y ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Todos, buenos y malos, deben someterse a la palabra hablada con fe. Imagínense, los nacidos de nuevo tienen el poder de desencadenar a los demonios, de expulsarlos de sus esclavos humanos con las palabras del Creador. Y el poder de atar y desatar ha sido dado a los santos. Mateo 18:18. De cierto os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Cuando atamos a los demonios en la tierra y tomamos autoridad sobre ellos con la palabra de fe hablada, esa autoridad es honrada en el cielo, el reino invisible, de donde han venido los espíritus caídos. Los espíritus malos deben cumplir y lo harán. Es enteramente una cuestión de palabras. Quiero hablar acerca de desatar a los ángeles buenos de Dios, sus espíritus ministrados que están totalmente empoderados en el reino físico y afectan directamente las cosas físicas. Funcionarán y nos ministrarán como cuando estemos ante Dios con las manos limpias y un corazón puro. Salmo 68:1. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que lo aborrecen. Debo permitir que Dios se levante y mientras camino en fe y amor, Él lo hará. Sus espíritus ministradores pueden ministrar en la atmósfera. Jesús no pudo hacer muchas obras poderosas en su propia ciudad natal debido a la incredulidad. Debió dejar y permitir que Dios se levante. Cuando camino en fe y la palabra de Dios es alta y exaltada, tengo la autoridad certificada para atar a los secuaces de Satanás y desatar a los poderosos ángeles de Dios, y todo es cuestión de palabras. Las palabras no son energía ni materia, son su propia categoría absolutamente dominante. Aprovechar las palabras del Espíritu Santo es literalmente aprovechar el poder creador del Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Verdaderamente la muerte y la vida están en el poder de mi lengua. Proverbios 18:21. Díganlo, los redimidos de Jehová. Toda la historia es, como todas las historias, una cuestión de palabras. Habla bien. El poder de atar y desatar pertenece a los que caminan en la palabra. Dios dijo en 2 Corintios 10, del 3 al 5, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Dios dijo en Salmo 68:1, levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que la aborrecen. Dios dijo en Mateo 18:18, de cierto os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. El hombre dijo, inteligencia artificial, sí, eso es. Solo le pregunto a mi teléfono y obtengo la verdad. Impresionante, ¿no crees? Ahora tú tienes el registro.